Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Plenilunio de Sagitario. Comenzamos con el mantra de unificación. Los hijos de los hombres son uno, y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no de herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traigan a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Hola amigos, los saludamos con alegría por cuanto nos convoca un acto de amor por la humanidad y por toda vida en el planeta. Reunidos en una gran órbita internacional, compartiremos un espacio donde nos constituimos como grupo invocativo dentro del que puedan introducirse y distribuirse las potentes energías provenientes de entidades cósmicas, en esta ocasión desde la constelación de Sagitario.
¿Qué haremos hoy? Comentaremos sobre la ciencia de las constelaciones y el corazón. Sagitario y la aspiración. Shambhala, la aspiración espiritual y Sagitario, la nota clave del signo, también sobre idealismo e intuición. Sagitario y la justicia, Sagitario y el silencio, y cómo vivenciar este plenilunio. Y terminaremos con la meditación de plenilunio, dejar penetrar la luz, serenamente expectantes, que consiste en recibir y distribuir las energías procedentes de la constelación de Sagitario.
La ciencia de las constelaciones. Nos dice Vicente Beltrán Anglada, la ciencia del corazón, por su carácter de síntesis, podría ser descrita también como la ciencia de las constelaciones, teniendo en cuenta, tal como esotéricamente se nos dice, que una constelación es el cuerpo de una entidad cósmica supremamente evolucionada, moviéndose creadoramente por los espacios infinitos e irradiando poder magnético que afectará a todos los universos incluidos dentro del círculo no se pasa de su sistema cósmico. En el libro Introducción al Agni Yoga se dice que los trabajos de Hércules no pueden ser realizados en una sola vida, y cita un aforismo antiquísimo que dice: en cada uno de los pétalos del corazón, el discípulo deberá detenerse y prepararse para el siguiente paso.
La evolución de cada pétalo es el resultado de un sinnúmero de encarnaciones. El maestro debe ser perfecto en cada uno de los signos del zodiaco, porque cada uno de los signos del zodiaco se refleja en cada uno o en uno determinado de los pétalos del corazón, que son 12. ¿Por qué creen ustedes que son 12 los discípulos de Jesús, sino porque cada discípulo está de acuerdo con alguna constelación? ¿Y por qué se abre la joya en el loto, por ejemplo, sino porque Cristo es la joya en el loto y sus discípulos los pétalos del corazón? Y esto se ve claramente cuando analizamos astrológicamente cada uno de los signos astrológicos y nos damos cuenta de su gran potencia invocativa, porque todos pertenecemos en conciencia a alguno de los signos astrológicos, ya sea por el signo solar o por el signo ascendente, es decir, que estamos influenciados dentro del corazón por una u otra de las grandes constelaciones de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Todos pertenecemos a alguno de esos signos. El individuo ha de trabajar más intensamente en los pétalos que corresponden a su signo solar y a su signo ascendente. Y todos hemos de aprovechar cada mes, según la constelación que rige, para trabajar e intentar despertar cada pétalo a través del despertar de la cualidad que cada uno tiene.
Sagitario y la aspiración. La energía que fluye a través de la constelación de Sagitario a nuestro sistema solar, a nuestro planeta y al centro de conciencia que llamamos humanidad, estimula diversas cualidades relacionadas con este signo, tales como el idealismo, la aspiración a lo superior y la intuición. También son características de este signo el amor a la verdad y el sentido de justicia, relacionado con su regente exotérico, el planeta Júpiter. Y no hay que decir nada más, salvo que las energías cósmicas se transmiten hoy con más intensidad debido a la oportunidad de plenilunio. Este plenilunio tiene por objeto hacer conscientes a los discípulos de las energías que provienen de la constelación de Sagitario a través del planeta Júpiter. Hay una gran exaltación de energías que hay que tratar de aprovechar, y será más fecundo el trabajo si tenemos en cuenta la impersonalidad y darse cuenta también de que todas esas energías cósmicas recibimos sólo aquello que seamos capaces de contener impersonalmente dentro del corazón. Todo cuanto nos venga de las constelaciones celestes deben pasar por nosotros y salir tan limpiamente como entraron, sin que nada quede adentro para uso particular. Es la clave de la impersonalidad, porque entonces este movimiento se irá reproduciendo durante todo el mes, esperando la otra lunación, que constituye las energías procedentes de la constelación de Capricornio, por ejemplo, porque lo que interesa es recibir las energías, porque cada una de estas energías de las constelaciones operan directamente sobre un pétalo definido dentro del chakra cardíaco, en tanto que si no somos impersonales, queda centralizado y el pétalo se cierra y no pueden penetrar las energías de las constelaciones.
Sagitario es un signo de fuego y el pétalo del corazón a desarrollar es aspiración. La aspiración es una fuerza poderosa que confiere sentido de dirección y estabilidad. La orientación hacia una meta superior es la más eficiente protección contra los constantes virajes por las influencias materiales y los temores que, cuando no se neutralizan, conducen a una vida a la deriva. En la ardiente aspiración, el compromiso deja de ser vacilante, pasa a ser de todo corazón y nuestras flechas dan en la diana. Es decir, los ideales no son ya simples sueños, sino realizaciones. Respecto a la aspiración, Vicente Beltrán Anglada nos dice: si introducimos a través de la aspiración superior, manifestada en forma de atención, un contenido cada vez más sutil a nuestros vehículos, estos perderán peso. La mente no se sentirá ligada al intelecto, aunque podrá utilizar el intelecto simplemente para expresar verdades. Tampoco se sentirá ligado al corazón, porque las emociones violentas no tendrán cabida en él, debido a que cada vez parcelas más prodigiosas de sentimiento creador están introduciéndose en el corazón y están haciendo que reconozca la verdad en cada cosa y en cada situación. Y cuando se ve reflejada la verdad desde el corazón en la verdad de todos los corazones, entonces somos fraternales, no antes.
El intelecto, que ya ha sido desarrollado, utilizado y finalmente iluminado, llega a ser en Sagitario sensible a un tipo de experiencia mental denominado percepción intuitiva. Destellos de luz iluminan los problemas, se ve una lejana aunque posible visión. El hombre empieza a ascender de las profundidades a las que descendió en Escorpio y ve ante sí la montaña que sabe que deberá ascender oportunamente en Capricornio. Ya no camina en la oscuridad, ve lo que debe hacer. Por lo tanto, hace rápidos progresos y recorre rápidamente el camino. Vuela de un punto a otro, buscando las flechas que ha disparado. Hablando en forma figurada, debe bajar constantemente de su caballo blanco, la personalidad evolucionada y purificada, y descubrir a dónde lo conducirán las flechas de la aspiración intuitiva. Viaja sobre las alas del alma. Observen la relación que tiene con los pies alados de Mercurio, el mensajero de los dioses, y llega a convertirse en su propia personalidad, en el dios alado. Mercurio, como bien saben, rige a Géminis, el polo opuesto de Sagitario. Esto lo hace hasta que ha establecido una relación equilibrada entre la personalidad y el alma, y puede actuar como ambas con igual facilidad en cualquier momento. Alice Bailey, Astrología Esotérica.
Zambala, la aspiración espiritual y Sagitario. Yendo ya a buscar las raíces místicas del proceso, podemos penetrar en la vida augusta de Shambhala, en donde la voluntad de Dios es conocida y en donde existe la memoria cósmica archivada para todos aquellos capaces de interpretarla, para todos aquellos capaces de vivirla, para todos aquellos capaces de experimentarla. Y todo este proceso puede ser realizado solamente con que el hombre tenga aspiración espiritual y que tenga el propósito definitivo de llegar, de ver y de realizar. ¿De qué nos valdría a nosotros hablar de Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida, si todavía estamos tan apegados a las cosas, si todavía nos sentimos atraídos a la larga estela de recuerdos que llevamos tras de nosotros, y sin embargo, hay que intentarlo? Es un texto de Vicente Beltrán Anglada.
Nota clave de Sagitario: veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra. La flecha hacia la meta. El centro de proyección de las energías del Señor de la Liberación con respecto a nuestro universo es la constelación de Sagitario, cuyo símbolo es el jinete sagrado arrojando la flecha de las grandes decisiones al mundo del espíritu, siendo Júpiter el hijo predilecto del Logos, según rezan antiguos comentarios esotéricos, el planeta que regula el movimiento de la liberación dentro de nuestro sistema solar, secundado por Urano, a quien en lenguaje culto se le denomina el señor del cumplimiento. ¿Por qué hay que lanzar como Sagitario la flecha muy lejos? Cuanto más arriba mejor. Y si puede ser que no culmine jamás la flecha, que vaya continuando su camino, su trayectoria en el éter. Lanza la flecha y la dirige cuanto más arriba mejor. Se trata de reorientar la atención y la intención humana hacia centros superiores cada vez más inmensos dentro de la propia naturaleza, lo cual significa que formando parte como formamos parte de la naturaleza, la humanidad tiene el deber de lanzar su flecha cuanto más arriba mejor. Si bien se dice que Sagitario ve una meta y cuando la alcanza ve otra y así va siguiendo de meta en meta, podemos decir que actualmente, viviendo en serena expectación y en el momento presente, no hay pequeñas metas, solo hay un movimiento perpetuo de la flecha sobre la que se monta la conciencia del discípulo y del iniciado, que va recorriendo su camino, se convierte en maestro de compasión y sabiduría y sigue hacia la conciencia una, que es la conciencia cósmica o la de la propia divinidad. Una vez convertido en logos, sigue a sí mismo el movimiento de la flecha, es el fluir de la gran vida. Texto procedente de Vicente Beltrán Anglada.
¿Por qué se modifica una civilización o una cultura? Porque el hombre está adquiriendo nuevas cualidades, porque está aspirando. Está lanzando como Sagitario su fuerza hacia arriba, la flecha lanzada al infinito. Se da cuenta que esto es el punto de partida, y a pesar de la perfección del cuerpo como contenedor de misterios, es solamente un animal que reacciona a los impulsos de la mente. La atención es la base de la búsqueda del universo. Cuando están atentos, se olvidan de sí mismos. Y cuando la persona se olvida de sí mismo, está entrando en los caracteres de la impersonalidad del propio creador. De ahí que la base principal de la liberación de todo contenido humano es la atención hacia todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros, desarrollando la capacidad de observar desapasionadamente todos y cada uno de los hechos de la naturaleza, los que están dentro del propio corazón.
De esto no se habla porque son cosas que naturalmente no son de aplicación práctica. Solamente son para inspirar al discípulo a lo que vendrá, a lo que va viniendo, de lo cual debe ser consciente, cada vez más consciente de lo que va viniendo para ser iniciado. Quizá diremos que esto está más allá de la perspectiva normal, pero aquí hay que aplicar la fuerza del Sagitario que lanza la flecha, cuanto más lejos mejor. Pero daos cuenta que la flecha es el antacarana que surge de la mente animal y va a la mente divina, y todo tiene su razón de ser. Pero si tú quieres ir adelante en Sagitario, tienes que lanzar la flecha más allá de donde puedas llegar tú, porque entonces siempre tienes alguna meta muy lejana. Nunca debe ser cercana a la meta. Nunca debe haber metas inmediatas, sino metas lejanas. Por eso el signo de Sagitario demuestra esta ley cuando lanza la flecha lejos de sí. El hombre caballo, el hombre encima del caballo, ya no es el centauro, hablo en términos de la nueva era, el hombre está encima del caballo y luego tiene la flecha y expande la flecha. Y la flecha ha salido aliá. Ya está sin flecha, ha desaparecido la flecha, está mirando al infinito. Y esto es serena expectación.
Idealismo e intuición. La energía que fluye a través de la constelación de Sagitario a nuestro sistema solar, a nuestro planeta y al centro de conciencia que llamamos humanidad, estimula las cualidades humanas de idealismo y de intuición. Las características inherentes o cualidades del alma conciernen a la naturaleza subjetiva, al estado de percepción consciente de cabeza y corazón, luz y amor. El estudio de estas analogías podría informarnos acerca de las razones especiales por las cuales la jerarquía planetaria induce a los discípulos avanzados de los Arramas a iniciarse en las prácticas de la Agni Yoga. Según nos dijo el maestro en cierta ocasión, el Agni Yoga es la síntesis de todos los demás yogas. Lógicamente debemos admitirlo. Así, si tenemos en cuenta que el chakra cardíaco ocupa el centro vital dentro del cuerpo etérico en donde están alojados todos los chakras. Empezar a trabajar sobre el corazón utilizando creadoramente las energías sin ofrecerles resistencia a las corrientes de vida astrológicas del sistema y las que proceden del zodíaco. Es el principio del sendero iniciático, el cual pasa por el corazón y es el resultado del éxito del trabajo que va efectuando Hércules, el discípulo perfecto, a medida que avanza hacia el arquetipo señalado por la divinidad para la gran familia humana. Este es un texto que pertenece al libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Sagitario y la justicia. El señor de la justicia utiliza la fuerza del segundo rayo y, según se nos dice, extrae su fuerza de la constelación de Sagitario y lleva a nosotros el poder del planeta Júpiter, el cual, esotéricamente, es considerado un padre de justicia, un padre de amor. No en vano, en los anales místicos del pasado de la jerarquía, existe la imagen mística del Sol cogiendo simbólicamente del brazo a Júpiter, de la misma manera que Cristo cogía a Juan. Es decir, que hay una misteriosa relación entre Juan el discípulo y Cristo el Maestro, y Júpiter el Señor de la Justicia y el Señor del Universo. Utiliza el poder del segundo rayo que viene a través de un color muy definido, el azul índigo. Es el color de nuestro universo, del espacio vital que circunda nuestro universo.
Sagitario y el silencio. El segundo signo de salvación es Sagitario, el signo del servicio y del silencio, donde el hombre dogmático, cansado de hablar de sí mismo y de abrirse camino, se pierde de vista a sí mismo en la meta y sirve silenciosamente. Sagitario es el signo preparatorio para Capricornio y es llamado en algunos libros antiguos el signo del silencio. En los misterios antiguos, el hermano recientemente admitido tenía que sentarse en silencio. No le estaba permitido caminar ni hablar. Tenía que estar, trabajar y observar porque uno no puede entrar al quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual, o trepar la montaña de Capricornio hasta que no haya tenido la restricción de la palabra y control del pensamiento. Esa es la lección de Sagitario, restricción de la palabra a través del control del pensamiento. Eso nos mantendrá ocupados, porque después que se hayan dejado de usar las formas ordinarias del lenguaje, tales como la murmuración, entonces se tiene que aprender a limitar el lenguaje acerca de las cosas espirituales. Se debe aprender que no hay que dar acerca de la vida del alma muchas o abundantes explicaciones sobre cosas para las cuales la gente puede no estar lista todavía. El correcto uso del pensamiento, la restricción del lenguaje y la consecuente inofensividad en el plano físico dan por resultado la liberación. En el momento en que no establecemos más relaciones erróneas con la gente por las cosas que decimos que no deberían haber sido dichas, en el momento que dejamos de pensar acerca de la gente, cosa que no deberíamos pensar, poco a poco esos lazos que nos retienen a la existencia planetaria son cortados estamos libres y trepamos la montaña como la cabra en Capricornio. Texto procedente de los trabajos de Hércules y Alison Bailey.
En Sagitario, lo que hay que hacer es tratar de unificar las fuerzas de los rayos. Y claro, ahí estamos con lo mismo. ¿Cómo podemos centralizar la fuerza de los rayos si no estamos atentos? Cuando hay atención, dense cuenta que hay integración. ¿Cómo se puede producir un silencio si no hay atención? Si hay atención, hay silencio y hay integración. Esto lo tienen que experimentar no aquí ahora, sino siempre, en todo momento. Y cuando la atención es automática, que ha barrido todo intermediario posible entre ustedes y el camino inmediato de atención, sabrán entonces lo que es libertad, lo que es realmente ser libre, porque están libres incluso de la idea del propio Dios, pues en tanto exista la idea de Dios, habrá un vínculo de separación entre ustedes y Dios, entre todos y Dios.
¿Cómo vivir este plenilunio? Es de sabios permanecer atentos en silencio y en serena expectación, adaptables a lo superior y dejar que Sagitario nos moldee, llevándonos al movimiento perpetuo que conduce a la contemplación del eterno, de lo eterno y de los bienes inmortales. El recorrido anual, dejándonos influir y moldear por los 12 meses zodiacales y sus correspondientes logos o señores cósmicos, nos lleva del aspirante al discípulo, de este al iniciado, y finalmente en esta parte del movimiento a convertirnos en maestros de compasión y sabiduría, o en miembros conscientes del llamado reino de Dios. Todo esto ocurre a medida que se van abriendo los 12 pétalos del corazón. Pero no termina aquí. Los maestros siguen el vuelo de la flecha para servir en todos los rincones del cosmos donde se los necesite de acuerdo a sus tendencias y cualidades de rayo desarrolladas. El día del plenilunio, uno o dos días antes y uno o dos días después, la mejor manera de vivir los plenilunios es recordarnos a nosotros mismos vivir atentos y en silencio. Se nos suele decir hacer ayuno, si fuera posible, pero no es solo ayuno de comida sólida para el cuerpo físico, también es ayuno emocional, es decir, carencia de deseos y de emociones. Y también ayuno mental, completa carencia de pensamientos. Estos tres ayunos nos llevan a la impersonalidad y al silencio. Recordar esos días que están descendiendo las energías, en este caso del señor de Sagitario, es menester mantenernos en silencio y serena expectación para que las energías fluyan a través nuestro sin impedimentos y bañen a la humanidad en su conjunto, produciendo su enaltecimiento. Es un gran servicio que realizamos en cada plenilunio, actuando de esta manera. Bueno, y ahora vamos a la meditación de plenilunio, que utilizamos el delineamiento que se denomina dejar penetrar la luz. Siempre que hacemos una meditación, y en especial las meditaciones de plenilunio, es necesario lograr un silencio de la personalidad. Entonces, respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. El solo prestar atención a la respiración en forma consciente varias veces va produciendo una relajación física y comienza a generarse el silencio. Luego podemos agregar el aquietar nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción que haya en nuestro cuerpo emocional. Las dejamos pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. Así logramos una tranquilidad emocional. La emoción, el cuerpo emocional, se convierte como en un lago de montaña, sin olas, transparente, que solo lo que hace es transmitir lo que viene desde arriba. También podemos observar atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen y queda así un silencio profundo. Silencio del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Si estamos atentos en el momento del plenilunio, nos daremos cuenta de que no hay palabra que resista esta fuerza tremenda del silencio. Y así permanecemos.
Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Y decimos: soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo, en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la perisferia del gran asrama, la jerarquía, abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios: Shambhala, jerarquía y humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y el amor, buscando exteriorizarlos en la tierra. Reflexionemos sobre este pensamiento simiente, que el grupo irradia amor a todo ser viviente y alcance la liberación. Que el grupo irradia amor a todo ser viviente y alcance la liberación. Empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y la voluntad al bien, afluyendo a todo el planeta. Desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo y centros físicos de distribución. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la perisferia del Gran Asrama y pronunciemos juntos la siguiente afirmación. En el centro de total amor, yo permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. De acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio de meditación, pronunciaremos por 3 veces la palabra sagrada Om. Om.
Gracias, Marcela, por dirigir la meditación del día de hoy. Y antes de irnos, les queremos invitar para el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, al programa Sirviendo a la Humanidad, que se transmite por esta misma radio, por Radio Mantra FM. El tema será: el ser humano piensa y el ángel construye. Esta es una frase que se conoce, pero creemos que hay que investigar mejor a qué se está refiriendo, ¿no? Siempre se dice que la conciencia evolutiva va del reino mineral al vegetal, al animal y al humano. Y cuando somos seres humanos, evolucionamos aprendiendo todo lo que hay que aprender de la vida humana. Y en un momento determinado entramos en la corriente iniciática y en la quinta iniciación nos convertimos en un miembro del reino de Dios, es decir, en un maestro de amor y sabiduría. Y después la evolución sigue, pero los ángeles, ¿qué pasa con los ángeles? Están en todo el proceso, construyen todo lo que existe y nos ayudan en el proceso evolutivo. Y hay muchos tipos de ángeles. Y ellos también evolucionan, es otra corriente evolutiva que existe dentro del planeta Tierra, salvo que el ser humano elige entre una acción correcta y una acción incorrecta, a nivel físico, emocional, mental. En cambio, el ángel no tiene que elegir, el ángel solo se remite a construir formas, las formas del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal y del reino humano. Y en la etapa humana también construye los ambientes de acuerdo a las energías emocionales y mentales que el ser humano emite o crea. Entonces, el ángel siempre está cooperando con el ser humano. Si no existieran los ángeles, los seres humanos no podríamos hacer todo lo que hacemos. Y si no existieran los humanos, los ángeles no podrían evolucionar porque no tendrían formas cada vez más complejas y más elevadas que construir. Entonces, por eso se dice que son dos corrientes evolutivas paralelas y complementarias. Paralelas porque nunca se unen. Muy pocas veces un ángel se construye o pasa la línea de evolutiva del ser humano y muy pocas veces los seres humanos se convierten en ángeles. En general, cada uno va por su carril, por eso son paralelas, nunca se unen, y son complementarias por lo que dije antes, ¿no? El ángel ayuda al ser humano a construir todo lo que piensa y el ser humano ayuda al ángel dándole trabajo, por así decir, para que a medida que construye cada vez cosas más elevadas, más complejas, el ángel va evolucionando. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando el próximo miércoles a las 13 horas, por aquí, por Radio Mantra FM. Y si quieren seguir viendo videos de este tipo, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros desde aquí les damos un enorme agradecimiento por haber participado en esta meditación de Plenilunio. Este vídeo puede ser utilizado y compartido con vuestros grupos, con todos los lugares donde ustedes quieran. Está libre y ampliamente para ser distribuido. Nosotros desde aquí, para terminar, les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.